Jean de Oliveira es uno de los precursores de la movida musical venezolana desde hace varias décadas, cuando él y el resto de los integrantes de Candy 66 le dieron una identidad al rock y el nu metal en el país, con una comunidad muy fiel que los sigue a todas partes hoy en día. Pero tras muchos años de romper los escenarios, Jean finalmente ha puesto en marcha el lanzamiento de su proyecto solista llamado Reis, que lo tiene en un plano bastante distinto al de costumbre, así que decidí entrevistarlo para conocer un poco más cuáles son los detalles del mismo, y ahora quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda, y comienza ya. Veo que estás acompañado.
Sí, sí, estoy con Alan.
Hola, hola, Alan.
Di hola, Alan.
Hola.
¿Cómo estás? Mucho gusto.
Yo estoy bien. Le quiero decirle a papá que costumbre ya la fiesta de bolsillo.
Está aquí conmigo, ese es mi hijo, Alan. Okay. Ya lo conoce.
Genial. Bueno, como pueden escuchar, mi charla con Jean de Oliveira tuvo compañía. Si tuviese que definir a este cantante, diría que es una persona que mide mucho sus palabras a la hora de responder, ya sea sobre su proyecto Reis, Candy 66 o en un plano mucho más personal quizás. Esta me parece una virtud que se ve que le ha dado tener tantos años dentro de la movida desempeñándose como músico y productor. Pero también el hecho de mantenerse instruido para extrapolar ciertos temas a sus funciones. Sin embargo, antes de convertirse en el Jean que todos conocemos, era un niño que durante una parte de su adolescencia no tenía una noción muy clara de lo que era el rock, por lo que su entrada a este mundo fue bastante particular. Jean, tengo entendido que tu comienzo en la música viene del colegio, pero porque en una verbena escuchaste a un grupo de chamitos tocando, pero también entiendo que compraste tu primera guitarra y para eso tuviste que vender una patineta, después te compraste una batería y tuviste que vender un Nintendo. ¿Aún conservas algo de eso?
No conservo ni la guitarra ni la batería. Después las tuve que vender para comprar otras guitarras y otras baterías.
Okay.
Pero efectivamente, esa es la mejor explicación, o digamos como que la versión más honesta que he escuchado de esa historia.
Okay.
Tal cual, la primera guitarra tuve que vender una patineta escondida.
Siempre escondida, eso también lo leí, como que siempre escondida.
Pero no fue escondidas porque mis padres no me apoyasen. Era porque yo no sabía si me iban a apoyar o no.
Claro.
Entonces como que me atreví. Pero después que traje la guitarra, pues fue como una sorpresa para ellos también. Y bueno, siempre hubo mucho apoyo en casa con respecto a la música, a pesar de que en casa no había músicos o no había nadie.
No había historial de músicos.
No cercano, por lo menos en claro. De mis padres no, mis hermanos no. Pero para atrás sé que habían algunos abuelos y tíos que de repente tocaron en alguna banda de estas de pueblo aquí en Portugal, pero no soy conocedor realmente de quién y qué.
Claro.
Entonces sí, así empecé. Después en el colegio vi ese grupo de chamitos, como tú lo decías, que tal cual éramos todos chamitos y ellos tocaban versiones de Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, y bueno, eso me impactó tanto que de alguna forma empecé a investigar cómo se hacía para tocar y entrar en ese mundo.
Igual, ojo, bien, en ese sentido, bien, porque cambiabas una cosa por otra. No era como que, bueno, tengo que comprarme una guitarra, entonces voy a cambiar una patineta y aparte voy a poner plata. O sea, era como que inversión ahí.
Plata no tenía, porque yo tenía 12 años. 12 años y eran como mis primeros movimientos, digamos, de voluntad propia.
Claro.
Yo no diría ni siquiera adolescente, porque a los 12 años todavía eres un niño, pienso yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, de alguna forma, fue como un comienzo muy, muy prematuro, pero muy bonito, de verdad que sí. Además que éramos un grupo de compañeros de colegio que estábamos todos en la misma onda de comprar las guitarras.
Claro.
Y eran unas guitarras muy básicas, muy muy sencillas que no daban para mucho, pero para sí. nosotros era como lo máximo.
Claro, es que creo que a partir de cierta edad y de tener cierta experiencia en el mundo de la música, es que tú te pones como, bueno, no, que tengo que ponerle estas pastillas a la guitarra o estas cuerdas para que suene tal. De resto, lo que te importa es que se conecte y que suene.
Exactamente, en mi caso no tenía ni amplificador, después ya mi mamá y mi papá me compraron un amplificador, mi primer amplificador, que todavía lo conservo, en Caracas.
Ok.
Pero yo creo que habré pasado más de un año o un año y medio con la guitarra sin cable, claro, tocando la guitarra eléctrica con las manos, y tocaba con el dedo pulgar, ni siquiera con púa.
Con púa,
es que era muy, sí, fue un comienzo muy natural. Rústico. Y de repente muy autodidacta, o sea, sin preguntarle a nadie como que cómo se hace esto. Sabes que tengo una anécdota que me recuerdo que una vez, sabes, cuando estás en esa etapa del colegio, que eso fue todo en tercer año, cuando esto pasó, y ya los niños empiezan en mi generación, en ese año empiezan como que ya a tener esa intuición, a ser un poco más maduros, a tener un poquito más de malicia. Me acuerdo que le pregunté, antes de ir con los chicos de la banda, le pregunté a una chama, que yo no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, que yo sé que ella era rockera porque ella tenía como camisas de banda. Okay. Y uno sabía pues que ella era como que diferente en ese sentido.
Sí.
Y yo le pregunté a ella, como que, mira, ¿tú sabes cómo hacen ellos para que la guitarra suene como que chan, 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 así pesada, pues, o sea, como ese sonido? estoy hablando de que era un niño de 12 años, y recuerdo que fue la primera patada que me dieron en la cara, así, la primera respuesta, así como que,
seca.
Mira, idiota, eso es distorsión.
Claro.
O sea, esa fue la respuesta de la chama, eso es distorsión, y yo así como que, ¿qué? O sea, es ahí, ¿y cómo? Pero ¿cómo?
Exacto,
o sea, ¿cómo, distorsión? ¿Qué? ¿Cómo es eso?
pero ¿cómo lo hace?
Claro. Ya después sí me atreví y le pregunté a Arturo Soto, que hasta el día de hoy mantengo, bueno, no mantenemos una amistad cercana, pero cada vez que hablamos es un buen amigo de colegio, quien era el guitarrista de Sandy, y ahí fue cuando sí me le acerqué a él y le pregunté, oye, ¿cómo haces esto? ¿Qué es eso que estás tocando? ¿Cómo se llama? Y tal.
Claro.
Y él fue el primero que me indujo un poco al tema de escuchar rock.
Jan, en tu trabajo con Candy, históricamente sé que has tomado elementos sociales siempre y los has trasladado a la música. Incluso pienso en Bandera, que en esa canción tú le hacías como frente a la división que había en el país. Bueno, con No Más Violencia, creo que el título lo explica bastante bien.
Sí.
E incluso Estelar está dedicada al ex baterista de la banda.
Sí.
Pero en el videoclip expusieron lo que era el tema de la violencia de género.
Sí, sí, sí.
Ahora que estás en Portugal, ¿has tomado algo de los elementos que te pasan en el país para llevarlo a las letras?
¿En este país o en Venezuela?
En cualquiera. O sea, yo pienso en Portugal porque ya es una realidad, o sea, ya pasa a ser tu realidad, pero creo que nunca... Tú particularmente creo que no te despegas de...
No.
O sigues muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Entonces también aplica.
Sí, o sea, sí, claro. En Candy ha habido bastante espacio para escribir en ese sentido, en el sentido de criticar un poco la involución del ser humano a nivel de sociedad. Y en cuanto a los casos de las canciones que hemos referido un poco hacia el tema más Venezuela... Hemos tratado como que de exponer una crítica para intentar conseguir un despertar, porque,
claro,
o sea, yo personalmente soy de los que se ubica en el punto donde yo he pasado por todas las etapas. Yo he pasado por la etapa que pasan creo que todos los venezolanos, que es la etapa de enfurecerse.
El hype.
Exacto, sí. Enfurecerse, gritar, luchar. Después resignarse, Pero llegué a un punto, sobre todo, bueno, ya estando en Venezuela, ni siquiera antes de irme, que entendía como que, mira, o sea, esto parece como, o sea, lo que nos está pasando como sociedad parece como algo, en específico en Venezuela, pareciera como que una riña de colegio, pareciera que se llega como que a ese nivel, pues, y no se entiende que en la mitad de la riña entre el bando 1 y bando 2 hay una sociedad que somos todos nosotros que estamos pidiendo ayuda, y que no importa si tienes un poco más de dinero o si eres más pobre o si eres del medio, o sea, todos están pasando calamidades porque a la final es la realidad y nadie parece despertar. Entonces, por ejemplo, Bandera es una canción que habla de eso. Sigo siendo tu hermano, mírame hoy. O sea, no me dispares, no me agredas, no me excluyas de tu plan de sociedad, que fue una de las cosas que yo siempre he criticado de todos estos gobiernos últimos que hemos tenido, que por qué excluyen a parte de la sociedad. ¿Qué vas a hacer con esos ciudadanos? ¿Los vas a eliminar? ¿Los vas a mandar a matar? ¿A borrar con un lápiz? Claro. O sea, no puedes hacer eso. O sea, no excluyas a un segmento de la sociedad, sino como, sigo siendo tu hermano, mírame hoy, estoy aquí. O sea, vamos hubiese sido lindo que hubiese sido como que ese entrelazado entre ideas diferentes y construir. Pero bueno, eso no se pudo, obviamente, no se pudo. Y entonces, claro, hemos criticado eso. Ha sido más para criticar y poder tener una reacción de quienes puedan escuchar hacia el despertar que escribir solo para drenar odio o solo para depositar energías negativas, ¿entiendes? Bueno, en ese sentido, hacia lo social van nuestras canciones. Y por ahora, últimamente no he escrito tanto sobre eso porque dijimos, cuando escribimos la canción Estelar e Hijos del Abismo, dijimos que después de Hijos del Abismo íbamos a parar un poco con el tema social porque ya le habíamos dedicado muchas canciones a esta temática. Entonces vamos a frenar un poco para no ahogar tampoco a la gente con tanto de lo mismo. Y que eso no se vuelva algo aburrido y pierde el efecto realmente que uno quiere como artista, que es que las personas puedan encontrar en esas músicas de repente algún sentido de chispa para inspirarse.
De pertenencia.
Sí, de pertenencia o para inspirarse para hacer algo mejor, que es lo que a nosotros nos encantaría que ocurriese en Venezuela y en el mundo, porque el mundo está bastante estragado, pues, a nivel general, no solo Venezuela.
Sí. Sí, creo que Venezuela, o sea, nosotros en tal caso vivimos un teaser de lo que iba a venir, pero
sí,
qué teaser tan largo igual.
Igual muy largo e injusto, injustísimo. Yo creo que, bueno, yo soy de las personas que reza muchísimo por que ocurra un milagro para Venezuela, porque no me gusta ver lo que está pasando y siento que no hay soluciones sobre la mesa todavía, entonces es como frustrante, muy frustrante. Como te digo, uno pasa lo que tú decías, pasas del hype a la resignación constantemente, mensualmente. O sea, es como que un ciclo ya habitual de todos los venezolanos. Y es algo que yo siento que nosotros no nos merecíamos. Porque...
Claro, nunca.
No, o sea, y de hecho ningún pueblo, pero bueno, es la vida, ¿no? De hecho aprenderemos algo.
Sí, exacto. Pero no, ¿sabes qué? Cuando estaba haciendo la investigación, que me enteré que estabas en Portugal, me puse a buscar como curiosidades de la cultura portuguesa y encontré un género llamado el fado, que es como un canto tradicional y es muy melancólico, muy fatalista. Y no, yo pensaba como que, bueno, ¿será que capaz agarró, o sea, escuchó algo y dijo como que esto me podría servir para tal canción? ¿Te pasó?
Me pasó en el pasado, específicamente en principio del 2000, en un viaje que vine a Portugal a visitar a mi familia, que ya vivían aquí. Para esa época yo me encontraba viviendo solo en Venezuela.
Okay.
Y en ese viaje en particular, que fue corto, fue un viaje como de 3 semanas, estuve aquí fugaz. Recuerdo haber escuchado a algunos artistas populares y de rock de aquí que mezclaban el género fado y de alguna manera me influenció un poco, y no sé si se habrá transmitido algo de eso a través de la música de Candy 66, pero de repente sí, porque nuestra música tiende a ser muy melancólica y nostálgica, y el fado tiende a ir mucho a eso, pero no me atrevería a decir que el fado nos ha influenciado o me ha influenciado. No me atrevería a decirlo porque no escucho mucho de ese género. Todavía no.
Claro. Ok, todavía no. Eso va llegando con la edad, me imagino. Te va esperando.
No lo sé. O depende de los gustos también, ¿no?
Sí. No, sabes que yo estoy aquí en Buenos Aires y hay una frase que utilizan mucho aquí los argentinos, que es como el tango te espera. O sea, como que no, tú lo vas rechazando, que supongo que con nosotros también debe pasar algo parecido con la música llanera, que es como tú la vas rechazando, no, yo no quiero escuchar eso, no quiero escuchar eso, y de repente te vas acercando y es como que mira,
te va
esto,
llamando.
¿No? Claro. Bueno, y tú creo que tú mejor que nadie lo sabes porque Candy tiene una intro directamente en POP que era música llanera con rock, así que creo que tú lo conoces mejor que nadie.
Sí, pero sí te entiendo y me parece un planteamiento creo que muy humano y muy natural porque de hecho a muchas personas les pasa eso. A mí con el fado, yo podría escuchar fado y ya he escuchado, de hecho estuve una vez en un concierto de fado en Lisboa, en un restaurante y me gustó muchísimo. Estabas comiendo y básicamente habían unos artistas cantando. Sí. Y wow, impresionante. Es como escuchar un blues.
Okay.
Es un género muy cercano al blues así más inicial, más desnudo.
Sí.
Lo único que todavía me aturde un poco es el tema de que, o sea, pareciera que es difícil encontrar otra temática dentro del fado que no sea el dolor.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, llega un punto que, bueno, okay, a mí me encanta escuchar música melancólica y triste, porque de hecho me encanta. O sea, no sé por qué siempre he desarrollado una afición a escuchar música así. No sé si es que me relaja o me inspira, no lo sé.
Sí.
Pero también todo el tiempo, no.
Es bueno, demasiado, entiendo. Sí,
sí,
eso, como revolcarse en su mierda todo el tiempo, en algún punto hay que hacer algo. Sí,
claro.
Jan de Oliveira Reis tomó este último apellido para darle nombre a un proyecto que lo tiene en un registro mucho más tranquilo al que podría tenernos acostumbrados como frontman de Candy 66. Bueno, al menos eso pareciera percibir la gente que no suele escuchar a esta banda. Sin embargo, pese a que esto se plantea como un debut en solitario, Reis había comenzado a trazar su historia hace un tiempo atrás.
Entiendo que esto se plantea como un debut, lo que está por salir, está sacando material, está sacando un disco, pero en realidad yo creo que tu debut oficial fue hace varios años ya, que fue cuando lanzaste Hope, ¿cierto?
Sí, se podría decir que fue un debut inicial, pero esa canción realmente no me representa porque fue una canción que yo hice para una película donde trabajé como compositor.
Tiramisu for Two, se llama una película italiana.
Una película italiana norteamericana, sí, porque se rodó en Texas y se rodó en Roma.
Ah, ok.
Y bueno, el director es un venezolano, entonces él conocía mi trabajo, me pidió que musicalizara algunas piezas para la canción y yo hice esa canción para la película. Pero esa canción va mucho de la mano del género de la película, que es muy inspirada en el western, spaghetti western, y con sonoridades del gran maestro Ennio Morricone. Exacto, entonces de alguna forma yo ni me acerqué a eso, obviamente, porque para meterse en esas tierras pues tienes que tener unas botas bastante bien puestas. Entonces yo de alguna forma compuse desde mi humildad y mi sentido de percepción una canción que fuese un poco más texana, y fue como nace esta canción Hope, pero es un proyecto muy específico. El sonido real de Reis es el que están escuchando ahorita y que se tomó tanto tiempo en de alguna forma madurarse.
Madurar.
Y ahorita va saliendo. Pero tiene un ADN más rock, no es tan folk.
Sí, exacto.
Pero sí, el proyecto inicialmente tuvo una salida fugaz por 2015, si no me acuerdo.
2014,
si no 2015,
sí.
Ah, 2014, ok. Y fue con esa canción que tú dices, Hope.
Este disco que vas a sacar ahora tiene la particularidad de que probaste algo muy distinto a lo que sueles hacer con Candy 66, que fue cantar melódicamente al menos. Sí. De hecho, en tu blog cuentas que es un que el recurso este de la voz gruñida o el grito te parece algo como más fácil, entre comillas, porque como que atrae la atención del público mucho más rápido. ¿Te sentiste cómodo al escucharte cantar de esta manera?
Sí, buena pregunta. Me gusta esa pregunta porque es bastante pertinente y puntual. Pocas veces me la hacen, y es que mucha gente, o sea, yo creo que hay como una especie de percepción de que, por lo menos de mi forma de cantar, es como que, okay, el de Candy es solamente gritos, pues.
Claro.
¿Entiendes? Y eso me ha costado muchísimo salir de ahí.
Sí.
Y a veces siento que es como una falta de atención de las personas que lo dicen, porque la gente de la comunidad 66 no lo piensa así. O sea, claro, la gente que escucha Candy de repente no lo ve así, pero me ha pasado con compañeros, otros productores que me buscan, ah, no, vamos a buscarte para hacer unos gritos, pero después hay otro artista para las voces, claro, melódicas. Y digo, ah, pero bueno, de repente yo te puedo hacer las voces melódicas también. No, vamos a hacer los gritos. Ok, bueno, claro, excelente. Pero de una forma, yo desde el momento uno con Candy estoy cantando melódicamente, o claro, sea, estoy usando ese recurso. Y creo que canto más que lo que grito. Entonces, de una manera, sí, este proyecto me permite estar más cómodo, porque con la edad, Carlos, te comento y te confieso que con la edad, gritar en tarima cuesta, o en grabación, ya no me es tan agradable. Claro. O sea, siento a veces solamente, o sea, me siento muy inspirado. Hacer eso es cuando tengo una letra que escribo o un mensaje que quiero dar que necesito que sea súper contundente.
Sí.
Y entonces ahí conecto, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, no estoy en un punto donde escriba toda una canción o un disco entero para regañar o para, claro, poner afuera un mensaje tan estridente. Entonces me juego mucho con los matices, y en Race efectivamente no creo que vaya a utilizar esa técnica de grito, por lo que me siento un poquito más, digamos, contento, en el sentido de que puedo explorar mi voz y mi instrumento hacia otras latitudes que de repente con Candy no he llegado.
Yo entiendo que tú eres una persona que está muy consciente de lo que involucra lanzar un álbum, que creo que sabes que no es lanzar música y ya, sino que siempre tiene que venir como de acompañado de su material audiovisual, de un videoclip, del arte, todo está, tiene que estar como muy compenetrado, especialmente ahora. Pero encontré que al menos la historia detrás de Seremos Libres, que fue el primer sencillo de este álbum, el guión lo escribiste tú, porque tenías como esta idea de que al ser una canción muy directamente romántica, querías que no fuese algo cursi ni algo melancólico.
Sí, efectivamente, el guión, o sea, la canción, comencemos por la canción de alguna manera se escribe en un sentido muy de gratitud, ¿no? O sea, yo escribo la letra, es una canción que le escribo a mi esposa, básicamente, y la escribí pensando un poco también en el sentido de que fuese una canción que se pudiese dedicar, o sea, una canción tipo postal, ¿no? Lo, sí, que de repente se podría entender así. ¿Qué pasa? Que a la hora del audiovisual, para mí no era prudente hacerle un video a la canción.
Que tan, reforzar esa idea.
No, porque iba a ser muy cursi y de alguna forma entendía que eso no podía pasar, mi cerebro no podía pasar, que no quería salir con, claro, con un video tan romántico, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, ¿qué hice? Escribí una historia donde pudiese entrelazar con el contenido de la canción de una forma diferente, pero que no perdiese sentido a la letra y mantuviese al espectador de alguna forma amarrado a la historia y le dejara una sensación de vértigo. Eso es la, claro, parte que más me gustó de lo que hicimos con el videoclip, que las personas de alguna forma se sintieron como que wow, o sea, sí, no me lo esperaba, no me imaginaba que eso iba a ocurrir. Entonces, sí, bueno, básicamente ese fue el reto de convertir el sentido de la letra, transformarlo un poco, darle otra percepción en el video, porque al final termina siendo una historia de amor, pero en el video tiene como que un matiz un poco más dramático y riesgoso.
Sí, sí, de hecho tengo entendido que te agarraste de la última frase de la canción para escribir la historia.
Exactamente, buen catch, efectivamente, sí. Efectivamente. De hecho, te confieso, estaba camino al trabajo todos los días con mi esposa, íbamos los dos juntos, y yo le decía a ella, esta canción tiene algo, para la parte del videoclip, siempre la aturdí, yo creo que la aturdí tanto como estar, le decía como que no encuentro cómo hacer que el video de la canción, porque el video de la canción era diferente antes. El video de la canción era, yo tenía la idea de hacerlo en la playa, cerca del mar, porque la canción habla del mar.
Sí.
Ok. Y básicamente salía ella, salía yo, y yo de alguna forma iba tras ella, persiguiéndola. Pero me faltaba como que fuerza, o sea, le faltaba como que algo de garra o sí. Entonces transformé la historia y fue a través de esa frase, de la frase del crimen, que de alguna manera en mi versión original de la letra, lo que yo quiero transmitir con eso es como que el nuestro crimen es como el habernos escapado. Muchas veces yo me escapaba con Juliet, con mi esposa. Recuerdo que hicimos un viaje a Puerto La Cruz y los padres de ella no sabían que yo... quien la llevaba era yo, entonces claro. Nos escapábamos, pues, o sea, hacíamos esas travesuras, entonces sí. De alguna forma en la canción transmití eso, pero en el video pues no encontré otra manera, y por eso tuve que desarrollar esa idea un poquito más dramática. Tengo que acotar que Javier Fuentes, quien es el director del video junto conmigo, me ayudó muchísimo a entender y poder darle forma. Entre los dos fue que pudimos transformar el sentido romántico a algo un poquito más cinemático y de repente interesante. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo viste?
Sí, 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 es que me pasó eso, me gustó mucho el contraste, porque era como, ok, no, sí, entiendo que esto es un poquito desde la ingenuidad, ¿no? Pero era como que sí, entiendo, Jan tiene una imagen que cuidar, no puede ser todo super cursi y color de rosa, no, es un señor que tiene su imagen de rockero, y que entiendo que esta historia es más, se siente un poquito más tú, o sea, tú y yo no nos conocemos, pero bueno, en el historial de Candy uno más o menos va viendo por dónde suelen ir las historias, entonces cuando lo vi me encantó, habían planos que me encantaron, o sea, había muchos planos desde arriba del auto con el dron, que eran como, me recordó mucho a True Detective, a la última temporada, como estos planos muy abiertos, muy con el sujeto muy chiquito, eso me encantó.
Ok, bueno, qué bueno que te gustó, y ahí hicimos un gran esfuerzo para darle un aspecto más cinemático y de tipo película.
Claro.
Fue un buen reto que mayormente Javier Fuentes, gran amigo y productor audiovisual, director, se tiró encima, pues se tiró a cuestas, y fue, yo le digo, de verdad que te lanzaste una aventura.
Claro. En algún momento, en alguna entrevista que habías hecho, que la hiciste de hecho con un periodista muy afamado en Caracas llamado Puki, Alejandro Fernández, te leí diciendo que estabas llegando a un punto, esto fue hace muchos años, pero te leí diciendo que habías llegado a un punto en el que estabas un poquito agotado de las historias personales y de los asuntos relacionados con la interacción entre dos personas o más. Seremos libres, entiendo que es esto que dijiste tú, que es una canción que va sobre tu pareja. ¿Fue que cambiaste de opinión con respecto a eso? ¿O simplemente fue una canción que estaba hecha y tenía que salir?
Esa es una canción que tiene probablemente más de 10 años escrita. Mayormente ese comentario fue pensando un poco en el universo Candy.
Candy, ok.
O sea, sí, sí, porque Race, pues es otra historia, ¿no? Es un espectro totalmente nuevo, y de alguna forma escribir ahí, los contenidos que estoy escribiendo, que de alguna forma estoy publicando con Race, siento que son mis primeras pinceladas. Okay. En ese momento, hablando con Alejandro, recuerdo, sí, que era una etapa donde de repente estábamos ya como muy escribiendo mucho sobre eso, pero y al mismo tiempo después vino lo de la parte social, ya después también quisimos pasar, entonces como que no sé, pareciera que vamos como que borlotes de, claro, de contenido, pero siempre tratando de ser variable, de versátiles, pues no estar pegados en un solo tema. Y con Reis lo bueno es que es como un lienzo en blanco.
Claro. Ahora, hay músicos que dicen que un disco sirve como para enmarcar una etapa de las personas que lo hacen en el tiempo. Entiendo que este trabajo como solitario lo empezaste hace más de una década. ¿En algún momento del proceso dijiste, hay canciones que siento que no me va, con las que no me voy a sentir identificado con el tiempo?
Sí me pasó por la mente, y de hecho, llegando al año 2017, que fue la etapa final de la fabricación del del proyecto, algunas tuve que darles como algún retoque a nivel de autoría, la letra,
sí,
para actualizar un poco los sentidos. Sin embargo, hoy en día podría decir que la mayor parte de las canciones que están ahí, sobre todo Pies al Camino, que habla sobre el emigrar, sí, Seremos Libres, obviamente es un tema postal, o sea, es un tema que trasciende en el tiempo, no se vence, pero en el tracklist hay muchas otras cosas, hay canciones que hablan sobre historias que no son mías, historias que de repente he imaginado o he leído, okay, y hay otras que hablan sobre cosas muy intrapersonales, como por ejemplo la muerte, lo que sentí cuando perdí a un ser querido y sí, la interconexión después de esa persona que ya no está. Entonces, hay como de todo un poco lo que me ocurrió desde 2009 hasta 2017. Okay. Entonces, de alguna forma, hoy en día podría decir que no siento que sean ajenas a mí, porque todavía son eco, algunos sentires de esos son eco, pero sí te confieso que tengo muchas ganas de escribir material nuevo y como, claro, que dejar ya, o sea, yo quisiera sacar el disco de una vez prácticamente para empezar a producir música nueva. De hecho, ya lo estoy haciendo, pero bueno, poco a poco, ahorita, claro, toca mostrar este álbum.
Sí, cerrar el ciclo, exacto.
Primero lo hablé con el resto de los integrantes de la banda y, por supuesto, no podía perder la oportunidad de preguntarle a Yandy Oliveira cómo se sintió para él reencontrarse con el resto de los integrantes de Candy 66 durante la gira de Argentina y Chile en 2019. Algo que, más allá de ser la reunión de una banda, era volver a ver a tu grupo de amigos.
Bueno, significó una experiencia increíble. Me encantaría expandirla porque fue muy grato. La comunidad 66 siempre latente, siempre fuerte, dándonos tanto amor y cariño. O sea, yo no me lo esperaba, Carlos. O sea, yo pensé que iba a haber gente, pero no pensé que de esa forma. En Chile llenamos el bar, había, sí, 1,000 personas, sí, y la noche anterior habían 200. En Argentina yo creo que alrededor de unas 500 y sí, casi sí, 600.
Sí, habíamos como 600, sí, personas. Yo estuve y habíamos como unas 500 o 600, sí.
Lo cual es un buen logro para nosotros, porque en Venezuela meter 500 y 600 personas no era tampoco fácil. Entonces, sí, oye, que vayas a Argentina y lo hagas, para nosotros fue como un regalo. Yo me sentí muy honrado de compartir con ustedes esa noche. Fue insuficiente, o sea, me encantaría más. Y esperábamos volver el año pasado, pero bueno, llegó el COVID, sí, y no nos permitió, pero tenemos, digamos, como que las intenciones de volver. Además que Argentina, te confieso que para mí Argentina es un país que siempre me ha llamado muchísimo la atención, sí, siempre he estado muy conectado con la movida musical, con sus artistas, porque siento que del hemisferio latinoamericano, de los que han sacado, digamos, como que música con un gusto muy, muy refinado en, sí, el rock en español, han sido los argentinos.
Sí.
Entonces, yo sigo de cerca esa historia desde hace años, no es de ahorita, es de hace años, y cuando estaba, te confieso que cuando llegué a Buenos Aires, no lo podía creer, o sea, decía así, sí, como que, wow, estoy en Buenos Aires, o sea, para mí es la capital del rock en español, o sea, nadie me lo dijo, yo lo puse, yo me la auto nombre así, y ¿sabes? No se trata tampoco de digamos, como que de menospreciar lo que en Venezuela hemos hecho o en otros países, pero realmente pienso que, wow, han salido ahí artistas que han marcado una, digamos, una, como una vía bastante importante en la historia del rock español.
Han servido de faro,
Sí, entonces, ¿sabes? Yo reconozco eso y me sentía como que, no sé, la vibra que yo tuve estando en Buenos Aires fue muy agradable. Quedé como intrigado de conocer más y una de las cosas que me sorprendió es que yo jamás me imaginé que esa ciudad fuese tan grande.
Sí,
a nivel de dimensión, era, o sea, en el avión yo la veía y yo decía, no puede ser, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está el aeropuerto? Pues, o sea, seguíamos pasando ciudad, 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 y el aeropuerto no llegaba, y ciudad, 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 y el aeropuerto no aparecía. Y decía, qué grande, o sea, impresionante. Y luego, la noche que nos íbamos, salimos del hotel a las 3 de la mañana y nos tardamos una hora en agarrar, o sea, en salir de la ciudad a las 3 de la mañana, que no hay tránsito, o sea, solamente como que entre calle y calle. Nos tardamos una hora del hotel a la autopista para ir al aeropuerto. O sea, todavía faltaba agarrar hacia el aeropuerto. O sea, es muy grande. Yo no entendía esa dimensión. Yo pensé que Buenos Aires era más pequeño. De repente parecido a Caracas, pero
claro.
¿Qué va? Es muy grande.
Sí. Jan, y por último, ya con esto me despido. En algún momento habías dicho que A Positivo, el segundo álbum de la banda, te parecía como el más representativo de Candy 66. Con 4 discos ya, un en vivo y un quinto álbum en proceso, ¿sigues pensando lo mismo?
Pienso que los discos más representativos de Candy 66 son El Amás y El Evolutio.
Sí.
Porque ambos marcaron una etapa, ¿cómo se llama? Importante y de cambio en nuestro sonido, tanto por el tema de las alineaciones o por el tema de la evolución de la banda. Pero sin duda alguna, El Amás para mí es tan importante como El Evolutio, y El Evolutio es tan importante o más que El Amás para mí.
Sí.
Entiendo que para la gente no. Para la gente es más importante el A Positivo porque fue el álbum que, ¿cómo se llama? Que de alguna forma se viralizó en el momento adecuado. Sí. Pero El Evolutio fue el álbum que nos ayudó a continuar.
Sí.
Entonces, detrás del vacío. Entonces, ese álbum trajo una nueva gama de escuchas a Candy 66 que no existían con El Amás. Y bueno, pienso que ambos son importantes. O sea, que yo te diría que en vez de ser el A Positivo, colocaría
un
los
tándem,
dos.
Un tándem, sí. Sí, no puedo, sí, no, es como los hijos, no puedes elegir uno favorito.
No podría. Me parece que los dos son importantes. Obviamente entiendo que El Amás fue más comercial, pero El Evolutio tuvo temas como Vivimos por Vivir, Somos Otros, y por ejemplo Somos Otros tuvo un mes en los 10 más pedidos de MTV, eso no lo logramos con El Amás.
Claro.
Y Vivimos por Vivir fue una de las canciones más radiadas en Venezuela de Candy. Entonces, eso no lo logramos con Niño, por ejemplo, ni con Fe, ¿entiendes? O sea, pienso que, yo que estuve capitalizando esas métricas, o como que analizando esas métricas, te puedo decir que El Evolutio es un disco que de repente tuvo más expansión que El A Positivo, pero El A Positivo fue el primer disco donde la banda empezó a sonar más a nosotros, y la gente de alguna forma hizo mucho click y se lo quedó para siempre. Entonces el A Positivo tiene como que esa fuerza de la primera generación y El Evolutio tiene como que la fuerza de lo que vino después, ¿no?
Sí, uno tumbó la puerta, el otro siguió el camino.
Sí, más o menos. Eso es una buena analogía y ponerlo de esa forma.
Sí. Bueno, Jan, en verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo. Este momento para mí significa mucho, así que te agradezco un montón.
Gracias.
Mucho éxito con todo el proyecto de Reis, que me encanta, y que lo que venga sea muy bueno.
No, muchas gracias, Carlos, a ti por las preguntas, por investigar, por hacerme pasar un rato agradable aquí hablando contigo y darme el apoyo con este nuevo proyecto, específicamente Reis, que bueno, es un nuevo espectro musical que va de la mano y va en paralelo con Candy. O sea, no, uno no tumba al otro ni se limitan, sino que la idea es como que puedan convivir entre ellos.
Jan de Oliveira no solo es una referencia a la hora de hacer música en Venezuela, sino que además es una persona con la que tener una conversación se hace muy fácil y llevadero, pues te hace sentir cómodo desde el principio y maneja conceptos amplios que te ayudan a entender su forma de pensar. Por lo que me queda más que claro que su disco Pies al Camino seguramente nos regalará varios temas que podremos disfrutar en distintas instancias de nuestra vida. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la grabación y edición de este episodio fue realizada por quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y conocer más sobre este proyecto siguiéndolo en Instagram como @correspondapodcast. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.